Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
En El declive de la arquitectura moderna, deterioro, obsolescencia, ruina, el investigador Juan Caldús Cervera señala que esta decadencia se manifiesta en tres facetas. 1. El deterioro físico. 2. La obsolescencia para los usos a los que estaba destinada. Y 3. La ruina de su significado cultural y social. En cada uno de estos apartados, la conservación y restauración de la arquitectura moderna ofrecen matices muy diferentes que obligan a adoptar criterios y medidas distintos a los habituales en la restauración monumental. El pensamiento técnico mecanicista introduce diferencias cualitativas respecto a las técnicas artesanales de la arquitectura tradicional. La funcionalidad que está en la base de la arquitectura moderna no tiene parangón en la arquitectura antigua. La pérdida del valor de novedad que anula cualquier aprecio de esta arquitectura moderna por la sociedad actual reclama un esfuerzo de revaloración ajeno a los valores de la antigüedad, como la arquitectura histórica, pues es una arquitectura aún viva y vigente. El oportuno texto abunda. Las obras levantadas a lo largo del siglo XX pierden rápidamente el impacto de su novedad sin que hayan adquirido todavía el valor de lo vetusto o de lo histórico. Esto hace que la arquitectura moderna se encuentre en una delicada situación respecto a su conservación y pervivencia porque han dejado de valorarse. No es ya actual, pero aún no es antigua, lo cual implica que no es posible aplicarle los mismos criterios valorativos que normalmente se utilizan para las construcciones levantadas hace siglos. No existe una clara conciencia social del significado de esas obras, ni una sensibilidad preparada para apreciar sus aportaciones formales y plásticas, ni tampoco un juicio claro sobre sus cualidades culturales. El sentido del tiempo hace que estén dejando de ser algo que corresponde al presente, pero aún no pertenecen al pasado, y es en este tránsito donde el peligro de su desaparición es más grave. Si consideramos que la mayor parte de todo lo construido en la actualidad pertenece precisamente a lo levantado desde finales del siglo XIX hasta la fecha y que aún no existe una perspectiva histórica capaz de interpretar lo que esta arquitectura representa, el problema adquiere dimensiones catastróficas, subraya. Pareciera que está dedicado a Guadalajara, pero en realidad es un tema global. Cuando muchas de estas obras empiezan a recogerse y mencionarse en los libros de historia de la arquitectura moderna, con frecuencia han sufrido ya mutilaciones irreversibles, transformaciones o ampliaciones poco respetuosas, cambios radicales o readaptaciones irresponsables. Se trata de alteraciones que no se pueden considerar en absoluto como fruto de la mera conservación o mantenimiento, sino que implican siempre metamorfosis de los edificios originales. Si, por ejemplo, nos acercamos a Pessac para ver las viviendas levantadas por Le Corbusier en 1926, no resultará difícil encontrarlas por el enmascaramiento y la transformación radical de su imagen exterior, puntualiza. Con otros nombres de sitios y autores, el diagnóstico encaja perfecto en el amplio patrimonio que se edificó en Guadalajara durante el siglo XX y que, según los expertos, tuvo su época de oro entre los años 1950 y 1975. Ese pasado ha dado algunos de los mejores nombres de arquitectos a la ciudad. Es quizás por esto que se apela a ellos en lo que se sigue, pese a que su calidad sea menguante y ya se carezca del sentido del espacio y el entorno en que las obras nacieron. Por ejemplo, el caso del Palomar de Luis Barragán.
Hemos hablado de Luis Barragán, uno de los arquitectos, de hecho el arquitecto más importante por logros y por reconocimiento de México. Y bueno, es un poco paradójico porque tenemos una obra que él dejó realmente que se ha conservado con bastante dificultad y además tenemos una obra que él solamente dejó en boceto y que queriéndole dejar un monumento nuevo a la ciudad, se ha construido nueva totalmente muchos años después de su muerte. Y estamos justamente aquí en el Monumento del Palomar con el arquitecto David y vamos a hablar de esta obra. ¿Qué es esta obra? O sea, la gente de repente se pregunta cómo la concibió Luis Barragán, qué significa en un momento dado.
Sí, bueno, el nombre original que recibe esta obra es El Palomar y esto es porque desde sus primeras obras aquí en Guadalajara, Luis Barragán construía o añadía palomares en algunas de las casas que realizaba. Un palomar básicamente es un nicho que está en alguna pared, en algún espacio abierto, para que las palomas las utilicen como vivienda. Y eso es importante porque Barragán tenía un cariño especial para las palomas. Él, en alguna entrevista con la historiadora Esther Horn, explicó que para él las palomas son dos cosas. Son invitados que también viven dentro de la casa, entonces hay que tratarlos con respeto, pero también son elementos decorativos, ya que el sonido que hacen con su canto y su revoloteo ayudan a generar un paisaje y una atmósfera en los jardines de las casas que realizaba, incluso en su propia casa en Ciudad de México y algunas otras también en Ciudad de México. Entonces llegó a un punto en que hacía más estilizada los nichos de las palomares. Primero eran como muy ornamentales aquí en Guadalajara y en Ciudad de México ya las hizo mucho más abstractas y estilizadas, hasta que comenzó a desarrollar la idea a partir de la invitación de que hiciera un proyecto para el fraccionamiento del Palomar, de hacer este monumento. Ya había hecho previamente las torres de satélite junto a Matías Geritz, entonces más o menos quería seguir el camino de elementos verticales para que se pudiera ver la nueva construcción habitacional que estaba en el momento. Y entonces el fraccionamiento del Palomar se podría distinguir mientras ibas por la avenida o carretera, dependiendo del tramo de López Mateos, descubriendo que de repente aparece entre los cerros un elemento vertical rojo, que alrededor estarían, en teoría, volando cientos de palomas, porque esta torre, es que básicamente son algunos dos o tres muros unidos, tendría uno de sus caras, varios nichos a manera de cuadrícula para que ahí vivieran las palomas. Entonces la idea es que generara una atmósfera. Lo triste de este caso es que este palomar es básicamente escenográfico, porque como ya mencionaste, parten de un boceto inconcluso de Barragán, un boceto que se aprovechó para hacer cierto estudio estructural, para ver cómo eso iba a impactar en el diseño, pero no era un diseño definitivo el que dejó Luis Barragán, ya que por problemas económicos del momento, el propietario del fraccionamiento se quita la vida, entonces se para el proyecto del Palomar y eso hace que Barragán, junto a su socio Raúl Ferrara, comiencen a seguir desarrollando meramente por juego, porque sabían que era muy probable que nunca volvieran a tener la oportunidad de construirlo, pero desarrollaron el proyecto hasta llegar a un diseño final que en algún momento presentaron como maqueta en la exposición del Museo Tamayo de Luis Barragán en el 86, me parece, en Ciudad de México.
Pero ese proyecto que se entrega en Ciudad de México, en el Museo Tamayo, no tiene que ver con esto. Este es un boceto mucho muy anterior, ¿no?
Así es. Si vemos la comparativa, el diseño preliminar, que es el que se basan para esta edificación, es de 45 metros y la maqueta que muestra en esa exhibición podemos apreciar que alcanza aproximadamente los 70 metros de altura, con un diseño bastante similar, que también utiliza un tono de color naranja de una bastante similar, pero también otras tonalidades como el azul en ciertas caras de la torre. Además de que el elemento principal para que precisamente lo pueda seguir llamando Palomar es que siempre incluyó los nichos en forma de retícula en uno de sus muros para que habitaran palomas. Como digo, esto es escenográfico porque solo tomaron la forma base y lo construyeron con elementos prefabricados de concreto, omitiendo los nichos. Simplemente hay un relieve cuadriculado que simula ser nichos, que hasta lo pintaron un poco más oscuro para que pareciera que están huecos, que sí está oscuro por la luz, cuando realmente solo es pintura, y no permiten que las palomas se posen en este espacio, y entonces, como digo e insisto, es meramente escenográfico. Barragán no lo hubiera reconocido, y sabemos eso, no es nada más especulación, porque en vida llegó a negar una obra que no se construyó como él la quiso, que se trata del Templo del Calvario en Jardines del Bosque. Jardines del Bosque es un diseño urbano que hace Luis Barragán, en la que incluye el diseño de un templo, el Templo del Calvario, pero él viviendo en Ciudad de México va mandando indicaciones de cómo realizarse. El templo tarda algunos años porque sobre todo es a través de donaciones que se construye, y en el proceso los párrocos que se encuentran ahí, que alrededor fueron dos párrocos los que estuvieron en turno, deciden hacer ajustes, entonces modifican el proyecto de Luis Barragán, y Luis Barragán ya nunca reconoció el proyecto. Cuando había publicaciones de su obra donde se mencionaba el templo, siempre se incluía bajo bajo la dirección de Barragán, de que era un proyecto no realizado. El Templo del Calvario para Barragán no se realizó, y eso lo podemos ver en publicaciones oficiales en donde él decidió que eso se dijera.
Pero claro, los muertos no hablan y Luis Barragán no tiene oportunidad de protestar. La gran pregunta es, ¿crees que esto se pueda insertar en algún momento dentro de la historia del patrimonio de Guadalajara, aunque así sea desde el punto de vista barraganista, poco purista?
Pues el tiempo lo dirá, ahorita es demasiado pronto para decirlo. De repente parece que hay una apropiación en sí mismo del espacio abierto que se creó, porque es una realidad que hace muchos años que no se crean nuevos espacios de recreación en la ciudad. En cuanto a que se haya tomado parte de la avenida 16 de septiembre para crear un espacio público como una especie de plazoleta, es bastante positivo, pero el hecho de añadir un elemento que está fuera de contexto, eso ya lo ponen tanto en entredicho. Entonces ya la gente dirá en forma en cómo lo preserve, si vale la pena mantenerlo o no, si considera que esa inversión o gasto valió la pena, porque también hay que considerar que cuando se hace esta obra, desde el proceso hasta la inauguración y todavía posterior, se presume de que se está rescatando una obra de Luis Barragán y que se está generando una nueva obra de Luis Barragán, tal como la hubiera hecho, cuando sabemos que no, mientras tenemos una obra que ya estaba de Luis Barragán, que ha sido descuidada y hasta la fecha se sigue deteriorando y no recibe la atención que pudo haber recibido con la misma inversión que se le dio al Palomar, cuando pudo haber sido propiamente en el Parque de la Revolución la inversión necesaria para que estuviera en óptimas condiciones.
Juan José Doñán es crítico en el sentido paciano del término, es decir, preciso y lúcido de la historia de Guadalajara y el comportamiento de sus élites. Desde la glorieta de la Normal hace una amplia remembranza del gran logro estético y funcional que fueron un conjunto de obras públicas que le dieron una estampa especial a esa zona del norte de Guadalajara, donde se apreciaba en una atmósfera límpida el paisaje de la llamada por Agustín Yáñez Clara Ciudad.
Yo creo que eso es particularmente complejo en el caso de la arquitectura, porque la arquitectura, a diferencia de la música, a diferencia de la literatura, poesía, novela, del teatro y otras expresiones, tiene fatalmente un aspecto utilitario. Es decir, que hay que hacer un edificio para que allí viva gente, o sean oficinas, o tenga otros usos mixtos. En el caso, por ejemplo, de un puente, pues que hay que pasar. Que sea bello, aparentemente secundario. En el caso de la arquitectura moderna en Guadalajara, aquí donde estamos, que es la glorieta de la Normal, diríamos fue un polo de desarrollo hacia el norte de la ciudad desde la década de los 50, porque aquí, siendo gobernador Agustín Yáñez, se pensó en esta zona que es un poco accidentada, de alcalde, que eran las famosas barranquitas. Empezaron a ser famosas y tristemente célebres un poco desde la época de Hidalgo, porque se supone que ahí hubo una degollina, no se supone, lo reconoció el propio Hidalgo, de gachupines y demás, y entonces era una zona accidentada, era un poco como después ya, ¿qué sería? Desde los años 60, 70, que tiraban cuerpos en la barranca de Huentitán, es decir, que en la Guadalajara más chica tuvo esto, y entonces se le dio un uso aquí a esta zona que era federal y luego también municipal, estatal, y se creó la Escuela Normal de Jalisco en la década de los 50, siendo gobernador Agustín Yáñez. Se pensó desde luego en un edificio moderno y se pensó en un tapatío exitoso tanto en el Distrito Federal como en Monterrey y otras ciudades del país, como fue Enrique de la Mora y Palomar, el famoso Pelón de la Mora, que hizo un proyecto para la Escuela Normal de Jalisco, para ser la sede de la Escuela Normal de Jalisco, que en algún momento estuvo donde ahora se encuentra el Palacio de Justicia, al costado norte del Teatro Degollado. Y aquí empezó una suerte de desarrollo urbanístico notable, porque aquí se hizo, aquí estaba la nueva carretera desde la época de González Gallo, que es la administración inmediata anterior a Agustín Yáñez, la nueva carretera a Zapopan. La vieja, pues, estaba por Américas. Y entonces aquí se hizo algo que sigue siendo desde luego notable, porque quien tuvo retuvo esta glorieta, que tiene un diámetro de 180 metros, es decir, son dos cuadras bien medidas. Y a este desarrollo se llama glorieta de la Normal porque la primera edificación que se hizo fue la Escuela Normal. Y entonces la glorieta de la Normal, la glorieta de la Normal. Y en los años 60, es decir, una década después, se le dio a la Universidad de Guadalajara este terreno para que se creara lo que se llamó el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, que luego después devino, ya en los años 90, con la red universitaria en el CUSH, que fue una obra muy notable, bueno, que sigue siendo una obra muy notable arquitectónicamente, de Don Salvador de Alba Martín, hermano, bueno, nadie escoge a sus parientes y desde luego también es muy respetable, del entonces secretario general de gobierno, tanto con Yáñez como con Flavio Romero de Velasco, con el autor de El alcalde de Lagos. Se hizo ese conjunto urbanísticamente muy notable y se fueron sumando otras prendas. Se sumó, por ejemplo, Pedro Castellanos, el arquitecto Pedro Castellanos, de lo que algunos llaman la Escuela Tapatía de Arquitectura, hizo ese templo con ladrillo expuesto que se llama Nuestra Señora del Sagrario. Y luego, ya en los años 60, enfrente desapareció, lamentablemente, una edificación también muy notable de uno de los primeros egresados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, que fue Eduardo Ibáñez. Y luego un maestro ya de los años 60 y 70 de la Universidad de Guadalajara hizo un puente que ahora solamente es escenografía, que fue el ingeniero Gómez Tremari, que estaba aquí. Ahora es escenografía porque ya no es puente, solamente es una suerte como de adorno, insisto, escenográfico. Y lo otro, que urbanísticamente aquí esta glorieta ya estaba hecha con una vista muy bonita hacia el sur. Allá está la catedral, la cúpula del Sagrario y demás, aunque aquí ya está un poco estorboso este adefesio de este edificio, alcalde, yo no sé cómo le llamen, que además es un asunto que siempre se ha dedicado, que se vendió muy barato. Se demolió una prenda arquitectónica histórica notable de Eduardo Ibáñez y se vendió un terreno muy barato para hacer un edificio de departamentos que ahí está, que pues medio ni fu ni fa y que no le agrega nada al horizonte sur de Guadalajara desde aquí. Hacia el norte, pues está la prolongación Alcalde, que es también la famosa carretera Saltillo. Hacia el poniente, la avenida Manuel Ávila Camacho. Y un entorno muy bonito que aquí donde estamos estuvo la fuente o el surtidor más alto de Guadalajara. Es decir, a ver, era una zona verde, muy bonita, un distribuidor vial, notable para todos lados, muy airado, muy, muy grato. En fin, yo diría que entre las cosas notables que se hicieron ahora, pues fue que aquí haya bancas para sentarnos y ver este tipo de cosas, una suerte de tránsito amortiguado por la cosa del Paseo Alcalde, que desde luego muere en Jesús García, pero aquí de todos modos está lo que le llaman un tráfico tranquilizado. Yo diría que el único chipote estorboso son dos cosas, que es ese edificio donde estaba el registro civil y esta biblioteca que le agregó, que es un chipote que le agregó Enrique Zambrano Villa, siendo rector de la Universidad de Guadalajara, le agregó ese edificio, que la biblioteca que ahora se llama Manuel Rodríguez La Puente, que no se llamó originalmente y que jodió el conjunto. Es decir, vivía el arquitecto Salvador de Alba, y tan fácil que hubiera sido que se pensara, vamos a construir una biblioteca y que él resolviera este asunto. Es decir, a ver, que las cosas empezaron un poco medio a degradar. Es decir, que ese es un poco el destino de Guadalajara. Guadalajara tiene como muy buenos arranques y luego después, a la hora de la hora, las cosas o no acaban de consolidarse o acaban teniendo algo. Hay una suerte como de destino, de fatalidad. Pues yo no pensaría necesariamente en la codicia, pero diríamos en que de pronto ese talento se interrumpe. Y no es porque en la arquitectura y en el urbanismo hay esas cosas utilitarias. Siempre las ha existido desde la época de los romanos, pero los romanos lo resolvieron muy bien. Y bueno, en este enclave está también hacia el norte, hacia el norponiente, la unidad administrativa estatal, y también hacia el nororiente, el conjunto urbanístico notable que hacen el DIF Jalisco y el CODE Jalisco, que van a dar o que se acercan a la zona de tránsito. Estas dos parcelas también urbanísticamente fueron muy, muy, muy notables, que aquí estaban buena parte de las oficinas del gobierno de Jalisco en los años 70, es decir, que todas las oficinas ya no cabían en Palacio de Gobierno y que había que construir una suerte de unidad. De hecho, se llama Unidad Administrativa Estatal. Se invitaron, como ya se había hecho desde la época de la Normal, desde la época del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la UDG, que devino Kusch, a muralistas. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Normal de Jalisco, el gobierno federal donó un mural en cerámica de alta temperatura, que ahí sigue, que aquí estamos viendo a la izquierda, es decir, en la orientación oriente, el primer mural exterior, por cierto, de Guadalajara, de José Chávez Morado, una suerte de alusión como a la cultura de Jalisco. Y luego, cuando se hizo una década después, Ciencias Sociales y Humanidades y su famoso auditorio Salvador Allende, que está orientado hacia el norte, en el frontón, se invitó a Gabriel Flores para que hiciera un mural, que aquí estamos viendo, que es una alegoría de la filosofía y las ciencias. Y entonces todo esto le dio un carácter, una unidad, era un polo de desarrollo hacia el norte de Guadalajara, años 50 y 60, como muy grato, y 70, muy promisorio, pues de que por angas o por mangas se fue descomponiendo, y que participaron en este desarrollo pues ingenieros, arquitectos, pintores muy notables, muy destacables, y le dieron un carácter y una unidad de la cual sobreviven algunas cosas, porque insisto, siempre se cumple aquello de que quien tuvo, retuvo.
La ciudad no sabe completar ciclos y es una realidad que le hace perder muchos proyectos, agrega Doñán.
Tú mencionas el tema de cómo solemos arrancar bien, pero después como que vamos desvirtuando. Más que aunque el tema también del negocio influye, ¿no estará también el tema también de que llega un nuevo gobernante y quiere dejar su huella y termina trastornando todo?
Sí, desde luego. Yo diría que ahí, curiosamente, en este lugar donde estamos, que desde luego se podría ampliar a otros lugares, hay excepciones. Aunque nunca se comieron una jícama juntos Agustín Yáñez y Juan Gil Preciado, es decir, Juan Gil Preciado sucedió como gobernador a Agustín Yáñez y coincidió con él en el último trienio como presidente municipal de la ciudad, agregó el centro ya en la época de López Mateos, lo de Agustín Yáñez fue gobernador de Jalisco, casi coincidente, con una diferencia de 3 meses, con el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines. Aquí ya fue con López Mateos Y Juan Gil Preciado le agregó una prenda notabilísima y presumible, que es ahora el caso, por ejemplo, lo del Kush, que desde luego sí sucedió, pero años después. Agregarle esta, debió haber sido ya en la época, en la biblioteca esta, que es una suerte como de búnker de cemento, que desde luego no le agrega nada, quién sabe quién sería el constructor y demás, y si yo recordara el nombre sería para vergüenza de él, dado que no le agrega nada. Aquí era un conjunto, diríamos, muy grato, multisensorial, un espacio abierto, que se veía desde los edificios, tanto de economía, de filosofía y letras y de derecho, se veía esta fuente que nos recordaba a algunas gentes cuando estuvimos ahí en algún momento, yo en filosofía y letras, aquel poema de Octavio Paz que hablaba del alto chopo, de la fuente, diríamos, que llevaba a la fantasía y que tenía efectivamente la fuente una función ornamental, pero estaba en el centro y en el ombligo de esta glorieta que tenía un componente aglutinador y de un desarrollo, diríamos, abierto. Se veía la catedral, pero que la podías tocar con la mano, la torre del santuario y todo lo demás. Y sí, en efecto, hay algo que se fue deteriorando. A ver, por ejemplo, decir algo, tiraron el puente este del ingeniero Gómez Tremari sin necesidad. Es decir, cuando hicieron la línea 3 del tren ligero, que es subterráneo, ¿por qué tenían que tirarlo? Ah, no, que porque tenían que pasar por ahí las grúas y que no sé cuántas cosas y demás. Luego, a ver, lo que ya es descarado es el hecho de que se tirara el registro civil, la finca del registro civil, para hacer un edificio, es decir, a ver, una suerte de cuestión codiciosa, pues debe haber otro terreno para construir eso y no ahí. Claro, aprovecharon de que ya había muerto Eduardo Ibáñez, y lo otro también, un poco que los arquitectos en Jalisco tienen una vocación caínita, son hijos de Caín más que de Abel, y no tienen mayor respeto o no han tenido mayor respeto por sus antecesores, siempre y cuando eso les represente una ventaja. Yo creo que eso es lo que sucedió ahí.
Institucionalmente, después de la época de oro de la arquitectura moderna tapatía, se ha fallado, advierte.
Aquí tendríamos que entrar también la iglesia e incluso la universidad oficial, en que tendrían que pensarse mejor las cosas y desde luego considerar que en el caso del patrimonio, la palabra patrimonio tiene incluso su significado, está desde la etimología, lo que se hereda de los padres, lo que se hereda de los mayores, y que hay que cuidar y que hay que pasar, y de preferencia pasar enriquecido. Las grandes ciudades, las grandes urbes en el mundo, eso han hecho un círculo virtuoso. Nosotros lamentablemente no, por angas o por mangas, vamos a decir, de pronto hay ocurrencias que se mantienen por una suerte de capricho o una mecánica o una inercia. Por ejemplo, es escandaloso, en mi opinión, que en una semana o en menos de una semana, en media semana, el Ayuntamiento de Guadalajara se gaste muchísimo más de lo que es el presupuesto de todo el año de la Dirección de Cultura en una cosa que se llama G de Luz, que por cierto eso lo inventó Enrique Alfaro. Que si son tantas gentes y demás, a ver, a mí me parece que si es circo, es un circo muy chafa. Finalmente los romanos, gustos de época y demás, lo tenían, diríamos, tenían un alcance más allá, memorable. ¿Quién se va a acordar en 5, en 15 años, 20 años de que hubo un Festival de la Luz donde se gastaba la mayor parte de la lana? Bueno, a ver, ¿qué se podría hacer con eso? Pues muchísimas cosas. Entre otras, pues aquí está, conservar lo que se tiene y que es valioso, es decir, revalorar las cosas, a veces es más importante que agregarle y ponerle mangas al chaleco, porque si le ponen mangas se desnaturaliza. Y luego lo otro, es decir, a ver, yo creo que a la hora que se hagan las sumas y restas de la administración, no solamente de Alfaro, sino de Aristóteles, de Emilio, de Ramírez Acuña, de Alberto Cárdenas, y nos vamos para atrás, es entre otros, pues lo que han conservado y lo que le han agregado a ese patrimonio. Yo diría, y ahí tendría razón otra vez el Pichojos, Fernando González, de que no. O sea, de que a la ciudad le han restado.
Los tapatíos tienen gran futuro en su pasado, dijo alguna vez el historiador Fernando González. Esa nostalgia hace que se valore poco el presente. Y la paradoja es que la mayor extensión de la ciudad está ya sobre territorios que eran rurales hace apenas unas cuantas generaciones.
Se mantienen cosas y desde luego también el centro, pues obviamente alguien podría decir, no, sí, pero desde la época de González Galle se jodió el centro y todo. Pues sí se jodió. Y sigue siendo una discusión de que si la cruz de plazas es virtuosa o no. Patrimonialmente jodió. Se perdieron cosas indudablemente valiosas, inaceptables, por ejemplo, en Londres. Con todo y la revolución industrial, con todo y la codicia comercial o de fenicios, de los londinenses dijeron, bueno, a ver si hay que, aquí viene la revolución industrial y todo, tenemos que hacer un transporte subterráneo. Un transporte metropolitano, es decir, de ahí viene la palabra metro. Y lo otro, que si volviera Shakespeare, reconocería ese centro de Londres que él vivió, con la excepción de algunas cosas añadidas, como el Big Bang, como el Parlamento Británico y algunas cosas más, pero conservaría, entre otras, hasta sus nombres, porque los nombres de las calles también son patrimoniales. Y en el caso nuestro, pues no, porque finalmente, pues en nuestra independencia finalmente es tardía, porque fuimos colonia. Y luego después, los conservadores pusieron un nombre, los liberales otro, y así se la llevaron. Así que entonces eso ha sido nuestra identidad y nuestra fatalidad para bien y con mucha más frecuencia para mal.
Ahora, y ya con esto para rematar, hablamos de la clase dirigente y su frivolidad, su cambio de opinión, su narcisismo.
Yo diría algo más grave, su ignorancia. Okay. Porque finalmente, a ver, yo diría que no hay mala intención en muchos casos. En algunos tal vez sí, por la codicia, por el interés o por lo que se dice en la Biblia, por la usura. Yo diría que finalmente hay una suerte de arrogancia que los lleva a confundir que tener el poder es tener la razón. Son gramáticas distintas, como dirían los semiólogos.
Pero además, como que el poder en México éticamente está concebido como el derecho a hacer todo, ¿no?
Sí. A ver, es una suerte de patente de corso, que en realidad significa esa frase, patente de piratas, patente de corsarios. Es decir, yo ya te vencí y entonces, por lo tanto, puede ser lo que a mí se me hinche. Que desde luego, la ciudad en ningún momento ha sido víctima, ni tendría por qué serlo, de sus gobernantes que presumen ser servidores públicos, que presumen, llevando al extremo de Morelos, siervos de la nación y no altezas serenísimas. En la realidad están más cerca de Santana que de Morelos, están más cerca de alteza, en la práctica, de altezas serenísimas, no de discursos, sino de hechos, por aquello que dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, no por sus rollos o sus declaraciones. A ver, y creo que ahí sí es también una suerte de minoría de edad, de complejo a veces a la inversa, de nuestra clase gobernante, casi de todos lados, porque ya agotamos. En algún momento, pues es que era el PRI, que el PRI y demás. Bueno, ahora en muchos sentidos vemos al PRI hasta con cierta nostalgia. Sin decir, pues yo soy un anarquista romántico en ese sentido, pero diríamos, pero como amor y conocimiento, por amor y aborrecimiento no quitan conocimiento, yo diría que en algún momento tienen razón quienes dicen que estábamos mejor cuando estábamos peor. O sea, que funcionaban las cosas, que sí nos quejábamos de cosas, que sí había cosas, que queríamos la democracia, que la gente participara, etcétera, etcétera. Pero Finalmente fuimos quemando ciertos cartuchos. ¿De dónde viene el desprestigio de los partidos políticos? Bueno, de que cuando han tenido su turno al bat, no han hecho las cosas mejor. Y en algunos casos, las han hecho peor. Que los otros tenían oficio, experiencia, etcétera, pues será el sereno. Pero en este aspecto, diríamos que las consecuencias las ha pagado la ciudad, las ha pagado la sociedad, y urbanísticamente ahí están las cosas que se pueden ver. Si se toma una foto de lo que era este lugar donde estamos, la Glorieta de la Normal, en los años 70 y principios de los 80, diríamos que se ha abollado, que ha venido a menos. Y esta muestra se podría extender a buena parte de la ciudad. No como generalización, no como regla, pero sí, vuelvo a insistir, el Pichojos González tiene razón. Los tapatíos tienen un gran futuro en su pasado.
Llegamos así a ese experimento para muchos desastroso que fue modernizar el centro con la creación de la Plaza Tapatía.
Me parece importante que acotemos el lugar y el día en que se está realizando esta entrevista, porque bueno, para que usted sepa, el día de ayer, fue 14 de febrero, fue el aniversario 482 de la Fundación de Guadalajara, y estamos en una zona muy emblemática que es la Plaza Tapatía, emblemática para bien y para mal. Y bueno, ¿por qué traigo abrigo? Porque esta mañana prometí hacer una mañana de cabañuelas y terminó saliendo el sol. Son de las contradicciones que tiene el clima de Guadalajara también, que se ha hecho más extremo y que quizás nos pueda servir como metáfora para hablar de estas contradicciones que tiene también el clima moral o espiritual o las ideas que tenemos los tapatíos sobre cómo la ciudad puede mejorar, cómo puede desarrollarse. Plaza Tapatía, como muy pocos proyectos, es justamente una cosa que demuestra esta bipolaridad que tenemos los tapatíos. Arquitecto, ¿qué evaluación tú haces como conocedor del tema del desarrollo urbano de Guadalajara de este proyecto de Plaza Tapatía, que recordemos es de la época de Flavio Romero de Velasco, andará pasando los 40 años ya y no termina de afincarse dentro del imaginario tapatío como un desarrollo afortunado?
Sí, el proyecto de la Plaza Tapatía actualmente es un proyecto semi-fracaso, porque si bien la idea original que habían tenido los gobiernos y arquitectos de aquella época con toda esta remodelación de esta zona de la ciudad, la realidad es que la parte social de alguna manera sí ha sido exitosa, ya que la gente realmente utiliza los espacios para como un lugar de convivencia, de recreo, de ocio, y para transitar desde lo que es el corazón de la ciudad, desde Catedral hasta el Hospicio Cabañas, hoy Museo Cabañas, una especie de corredor, pues si no cultural, decide de ocio. El tema es que este no era el principal objetivo que tenía el gobierno, sino más bien devolverlo un centro comercial al aire libre, en la intemperie. El tema es que el proyecto original sí había nacido con este enfoque social. Había sido un primer boceto, una idea, por así decirlo, del arquitecto Ignacio Díaz Morales, quien previamente, 30 años antes, ya había proyectado la Cruz de Plazas, y que se había realizado y que también la gente se había apropiado de los espacios, demostrando que a pesar de la demolición, en este caso de patrimonio, sí había sido exitoso el término de que fuera la que la gente lo utilizara. La gente demostró, sin que nadie se lo dijera, que necesitaba un espacio de ese tipo, un espacio abierto. Entonces Díaz Morales, pensando en que toda la ciudad ya había crecido demasiado, ya estábamos por los 2 millones de habitantes en ese entonces, llega apenas para llegar, es que piensa en crear a un espacio todavía mayor, conectar, como ya decíamos, el centro de la ciudad desde Catedral por un andador hasta llegar al Hospicio Cabañas, pero a través de una gran plaza, parque, para que las dos ciudades, entendidas como la separación histórica de Guadalajara, la del Oriente y del Poniente, se unieran en una sola, para que ambas partes de la ciudad de Guadalajara tuvieran un mismo lugar de convivencia. cuando se lo presenta al gobierno en turno, pues les gusta la idea, pero pretenden darle un giro en el que otros arquitectos propiamente ya dentro del gobierno, porque Díaz Morales no era parte del gobierno, le proponen al gobernador que entonces mejor sí hacer este espacio, pero meterle el factor mercantil. Entonces se les ocurre desarrollar una serie de edificios monumentales para tener esta idea de seguir teniendo una ciudad monumental con un lenguaje posmoderno. Esto quiere decir que utiliza las tecnologías del momento, pero con un lenguaje estético del pasado, estilizado, y sobre ello básicamente generar volúmenes, cubos, donde se sitúen estos comercios. El tema va, el principal problema es que solo se pensó en comercio y no en vivienda, y que este comercio también ni siquiera se pensó que fuera de grandes dimensiones. A pesar de que los edificios sí son voluminosos, grandes, comenzaron siendo prácticamente cascarones. No se pensó que tuvieran mayor funcionalidad más que generar un escenario, tal cual ser piezas escenográficas del telón que se estaría dando a través de la plaza para generar una supuesta monumentalidad, entre comillas, digna de Guadalajara. ¿Qué pasa con eso de que realmente no entendieron las dinámicas sociales de las personas? Que como vemos, sí necesitaban un espacio abierto, que todos los días del año, a cualquier hora, vemos transitar personas, pero no necesariamente vienen a consumir, vienen a pasar el rato. Y si se quería producir un tema de consumo, tendría que haber sido acompañado con otras cuestiones que también arraigaran a cierto tipo de gente que ya viviera de planta aquí, que pudiera ser logrado con vivienda y también ser logrado con escuelas y otro tipo de equipamiento para que esto realmente tuviera éxito. Actualmente, ya con el pasar de los años, estas piezas escenográficas se les ha intentado dar uso, ya sea de oficinas, ya sea de bodegas o cualquier otra cosa, pero no ha sido exitoso. Y es por eso que los edificios han venido en detrimento. Tuvo la fortuna de que el Centro Joyero decidiera instalarse aquí y ha sido el único comercio verdaderamente exitoso a lo largo de los años, y ha provocado que esta nueva zona genere también una nueva vocación en que más comercios pequeños o medianos también instalen sus ventas de joyería, bisutería y cosas similares. Entonces ya se acopla también con la vocación que se tiene a un costado del Mercado Libertad, de un lugar de comercio, se complementa al tener otro tipo de oferta comercial. Entonces, ya con la actualidad también, pues ya han permitido que se instalen ciertos tianguis con cierta temporalidad para venta de artesanías, lo cual también, pues afortunadamente, es una oportunidad para personas nativas del territorio mexicano, que también puedan vender sus artículos artesanales a los turistas que también pues vienen al Museo Cabañas, vienen a la Catedral, buena parte del centro.
Bueno, y se habla mucho de que cuando se modifica el patrimonio, pues tú vas a hacer cosas polémicas como derrumbar fincas históricas, pero se supone que vas a ofrecer algo diferente que también se va a convertir en patrimonio con el tiempo. El caso del Mercado Libertad, pues no es parte del proceso, pero como coincidió pues que la obra que se hizo del Mercado Libertad en su momento y se ha convertido en un emblema también de la ciudad, pero como que hacia el cascarón de Plaza Tapatía, yo no sé si lo que se perdió valía la pena para lo que se logró o lo que se levantó. O estamos hablando básicamente de que quizás el éxito sea que es un corredor, la gente efectivamente por aquí se mueve porque Cabañas es obligatorio, es posiblemente el edificio más importante de la historia de Guadalajara, y esto facilita venir desde Catedral hasta acá a pie, pero a final de cuentas se sigue hablando del proyecto fallido. ¿Qué tendríamos que hacer para transformar esto en otra historia? ¿Qué necesita Guadalajara? ¿Es un desafío esto o hay que dejar mejor que el tiempo lo vaya terminando de naturalizar?
No, es un espacio que necesariamente necesita una intervención profunda y fuerte para que realmente tenga éxito. Y realmente ya ha habido al menos una propuesta de valor que intentó hacerlos. Lamentablemente el arquitecto que lo propuso falleció en el 2010, aunque él ya venía proponiéndolo desde finales de los 90.
¿De quién hablamos?
Era el arquitecto Alejandro Ulloa. Él planteaba ya en los 90s, 20 años después, casi 20 años después de haber realizado la Plaza Tapatía, era notorio y evidente el fracaso comercial de este lugar. Él proponía corregir este espacio, entre otras cosas, porque también el proyecto ambicionaba todo el centro histórico, pero hablando de esta parte de la Plaza Tapatía, demoler ciertos edificios que aquí se encuentran, estos que hablamos, que son básicamente cascarones escenográficos, para generar parte de la propuesta original de que tener una gran cantidad de macizo arbolado, pero también conectar el Parque Morelos con la Plaza Tapatía, de manera que se pudiera solucionar en cierta medida, porque también es un problema mucho más amplio y complejo, el problema de indigencia que se suscita en esta zona. Entonces, al conectar estas partes públicas, el Parque Morelos, las dinámicas también se volverían más familiares en conectar ambos espacios a través también de un sendero con un talud, es decir, con una pendiente, que de manera que pudieras hacerlo caminando sin la necesidad de usar escaleras, pudieras conectar ambos espacios. Algo así podría todavía realizarse. El gobierno todavía es propietario de ciertos edificios, quizás no de la mayoría, pero también el costo de los mismos pues no sería tan elevado, contemplando que ya están en cierto desuso los mismos. Entonces, la demolición para conectar Parque Morelos con Plaza Tapatía y quizás demoler también otros volúmenes para generar macizo arbolado, sí, podría apoyar a que este espacio sea todavía más atractivo y ameno para las personas.
Y habría que aprovechar que en el Parque Morelos hizo una compra de espacios que son patrimonio de la ciudad ya cuando se hizo la fallida, porque no se terminó, pues no se concluyó el proyecto de Villa Panamericana.
Sí, así es. Entonces, pues sería como el momento ideal, ahora que todavía está en ese proceso de reactivación del Parque Morelos, porque ya se comenzó a construir también torres de vivienda, que el gobierno haga lo propio y conecte estos espacios e incluso tener la oportunidad de tener vivienda propia del gobierno y hacer renta barata o económica para el resto de la población.
Ahora, estamos hablando de muchas cosas fallidas, pero también aquí hay expresiones de lo que hemos estado hablando a lo largo de estos programas, el arte moderno, el arte del siglo XX. La cuestión será, ¿qué valoración hay, por ejemplo, de esta escultura que ha sido pues incluso trivializada, incluso es parte de las bromas que se hacen sobre las cosas que tenemos en la ciudad, pero de algún modo como que ha ido también convirtiéndose en un símbolo, ¿no? Esta escultura en la que están, que está atrás de nosotros.
Sí, así es. La escultura Inmolación de Quetzalcóatl del artista Víctor Manuel Contreras, pues la verdad, de cierta manera, ha sido bien aceptado por la población, tanto locales como extranjeros. Es usual verlos tomarse fotografías y demás. Digamos que es el punto menos conflictivo, por así decirlo, de esta intervención que se hizo, ya que se sitúa en una parte central que está así en el centro de la Plaza Tapatía, pero también en el eje central de la Calzada de Independencia, de manera que se ve prácticamente de varios puntos de la ciudad a distancia. Entonces es casi imposible no verlo cuando uno transita por la zona, y aunque no lo veas de manera directa, no sea tu foco de atención en el momento, te va generando, en base a las repetidas veces que uno lo ve, cierto apego, cierto arraigo a este, y entonces es por eso también que la gente lo ve con aprecio, esta escultura, que pues como todas las obras, acaban tendiendo a ser apropiadas de distintas maneras, como un símbolo de orgullo, como un símbolo gracioso, puede ser variable, pero al final de cuentas la gente lo aprecia.
digamos, para terminar esta breve cápsula, que estos de las cosas que sí tendrían que ser duraderas en el proyecto de reestructuración de este corredor hacia el Parque Morelos, es de las cosas que le va a dar ya valor patrimonial a la zona.
Sí, así es, y precisamente es de ser posible algo así como recuperar al menos las bases de las ideas del arquitecto Alejandro Ulloa, así como lo hicieron para el Paseo Alcalde, en el que él primero había tenido esta idea de peatonalizar la avenida, es que podría hacerse el túnel, prolongarlo, el de Avenida Hidalgo, de manera que en vez de puente que cruza por la calzada sea un túnel, para que no sea un obstáculo este túnel ahora a la hora de conectar Parque Morelos y Plaza Tapatía.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.